9:30 de la mañana, ahora menos en Canarias. Abrimos consultorio de Bolsa de Viernes con Javier Cabrera, que es analista de mercados. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, vamos a hablar enseguida de valores, de lo que nos están preguntando nuestros oyentes y de algunos protagonistas del día. Te pregunto enseguida por Sabadell. Antes, Bolsa Española, Bolsa Europea, ¿cómo está? Tenemos hoy al IBEX, que, bueno, empezaba con cierta fuerza, diríamos, porque ha llegado a subir más de un 0,3%. Hoy, después de una buena racha, después de una buena semana, lo tenemos cogiendo un poquito de aire. Caída del 0,05%, 12.725 puntos. ¿Dónde están los próximos objetivos para nuestra bolsa y para la bolsa europea también?
Bueno, yo creo que el IBEX se ha visto impulsada fuertemente por los resultados del sector bancario. Yo creo que, a pesar de que el comienzo con Bankinter no fue demasiado bueno, lo cierto es que el resto de resultados fueron siendo significativamente buenos, en principio, con lo que se esperaba por parte del consenso, y es lo que ha ayudado a ese repunte del IBEX 35, llevándolo a niveles que no veíamos prácticamente desde la crisis financiera, ¿no? Hoy ya los resultados de Sabadell pues parece que no están gustando tanto al mercado, y sí que estamos viendo algunas caídas, y ya sabemos que cuando el sector bancario cojea, el IBEX 35 lo nota bastante. Yo creo que ya aquí habría que esperar otros grandes resultados del índice, como por ejemplo Inditex, aunque todavía nos queda tiempo para eso.
Vale. Y tenemos a Europa muy cerquita de máximos, al Eurostock, apenas un 3%, DAX en máximos históricos. ¿Esto va a seguir la fiesta?
Bueno, yo creo que la verdad es que son los últimos coletazos de algunos sectores. Se me viene a la cabeza el sector de la automoción, que lo habéis comentado anteriormente. Pues bueno, la verdad es que el sector puede sufrir bastante con los aranceles o la guerra arancelaria que pueda existir entre Estados Unidos y el resto del mundo. En un principio parece que Trump tiene intención de negociar con el resto de países, pero igualmente, una vez se establece ya algún tipo de arancel, incluso por ejemplo con China, ya podríamos ver problemas en el sector de la automoción. Recordemos que en 2018 fue uno de los que más sufrió, y si nos fijamos en el desempeño en este 2025 en bolsa, está siendo muy positivo, ¿no? El mercado no está descontando para nada que los aranceles vayan a afectar al sector. Entonces, yo creo que hay países como, por ejemplo, Alemania, lo van a notar, y el DAX, por supuesto, también, incluso el CAC francés, con esas empresas de lujo también, que en un tono general están sufriendo. Así que yo creo que el 2025 ha empezado muy bien para las bolsas europeas y deberían calmarse para lo largo del año, pese a que algunos sectores, por supuesto, van a seguir haciéndolo bien.
Venga, vamos con las consultas. 915331851, 915331851, WhatsApp 609224716, 609224716, o nuestro canal de YouTube, Intereconomía Radio. Dime algo antes de dar paso a las primeras consultas del Sabadell. ¿Cómo está técnicamente? Protagonista hoy en la bolsa española con esos resultados.
Pues vamos a verlo. Yo creo que los resultados, al principio la cotización ha estado subiendo, ¿no? Vemos aquí la vela que ha comenzado la sesión con un gap alcista, pero después ha corregido y ahora mismo ya está en negativo. Hay que tener en cuenta que ha batido expectativas del consenso, pero con esa pega de que ha sido gracias a unos ingresos extraordinarios, por así decirlo, por una demanda que ha ganado, ¿no? Si quitamos esos efectos y la reversión de algunas provisiones, no ha batido expectativas, por eso vemos ese movimiento. Yo creo que aquí, en la zona de los 2,036 euros, tenía una resistencia importante que rompió a finales del año pasado. Vemos, ¿no?, principios de este año, con esa subida del sector en general, y ahora vemos una corrección. Bueno, pues en principio yo creo que la tendencia parece que sigue siendo alcista, aunque si nos fijamos en el ADX ya vemos cierta ralentización, ¿no?, de esas subidas, aunque la tendencia en principio parece que sigue siendo positiva. Yo creo que, como los resultados del primer trimestre en general de la banca han sido sólidos, han sido buenos, pues sí que podríamos ver un comportamiento más estable a lo largo de los próximos meses, ya hasta que conozcamos los próximos resultados.
Vamos con más protagonistas, vamos con el mensaje de audio.
Buenos días, señor Cabrera, soy Francisco desde Barcelona. Mire, un análisis para Vestas Wind Systems, que tiene un ticker VWS. estoy comprado y gano como un 18%. ¿Qué le parece? ¿Vendo o sigo para adelante? Muchas gracias. Saludos. Adiós, buenos días.
Muy bien, bueno, la empresa a nivel fundamental, lo cierto es que no la conozco mucho. A nivel técnico, pues vemos aquí que después de caídas intensas a lo largo del 2024, incluso si nos vamos algo más allá, pues entró en una especie de tendencia lateral, lo estamos viendo aquí, aquí, que pues se acumula prácticamente desde el último trimestre del 2024, ¿no? Pues es posible que el oyente pues haya comprado en puntos bajos alrededor de hace, pues bueno, 2-3 semanas y se haya podido beneficiar de esta subida, ¿no? Yo creo que este nivel de los 110, bueno, no son euros, ¿no? Son coronas danesas. Creo que es importante esos 110 coronas danesas porque aquí tiene una resistencia considerable, ¿no? Vamos a ver cómo ha ido la fuerza de esta última tendencia, que sí que ha ganado algo de aceleración, pero en un principio yo creo que le va a costar superar estos niveles, ¿no? Posiblemente veamos aquí otro rebote y vuelta a esta tendencia lateral, porque no parece que haya ningún aliciente a que rompa estos niveles.
Vale, eso es lo que preguntaba este oyente. Me paso por YouTube, preguntan por Rigetti, te busco el ticker a ver si... Rigetti, el ticker de esta Rigetti Computing, RGTI. Preguntan también por otra que tiene como ticker BBAI, que he estado viendo antes cuál era, BBAI. Espera que te digo cuál es Big Bear Holdings y Soundhound. Vamos a ver cuál es Soundhound, te lo digo un segundo. El ticket de esta última, Rigetti Big Bear y Soundhound, S-O-U-N. S-O-U-N en el Nasdaq.
Sí. Vale, bueno, Rigetti ha ganado mucha popularidad, lo estamos viendo aquí, ¿no? Por esa relación con la computación cuántica. Yo creo que es una de las tendencias que se está poniendo bastante de moda. Los inversores, después de la subida de la IA, están buscando otro nuevo sector boyante de la economía. Y en ese sentido, creo que también el anuncio de Alphabet de hace apenas unas semanas, de ese avance sobre la computación cuántica, animó bastante al sector, ¿no? Y Rigetti, pues lo estamos viendo aquí. ¿Qué es lo único? Subidas verticales, ya sabemos, que suelen llevar a caídas también verticales. En este caso, sí que es cierto que no hay una caída tan pronunciada, pero sí que hay un gap bajista importante. Lo normal es que este gap bajista se cierre. De hecho, ya estamos más o menos a medio camino. Yo creo que los niveles en los que se tiene que fijar los inversores están alrededor de esos 18, con 18 euros por dólares, disculpa, por acción, desde los 13 a lo que está actualmente, ¿no? De hecho, vemos aquí que hay una recuperación desde la caída de los últimos días que es importante. En el caso de Big Air, pues vemos también aquí subidas verticales importantes, una corrección en el día de ayer, principalmente después de esa subida vertical, ¿no? ¿Por qué? Porque entramos en una zona de sobrecompra y yo creo que este tipo de movimientos es peligroso para el inversor, ¿no? De hecho, aquí habría una resistencia, lo estamos viendo aquí, que ha roto con mucha fuerza, pero lo normal es que haya cierta ralentización de este crecimiento y en las próximas sesiones podríamos ver algunas caídas. En el caso de Soundhound, pues parece que el movimiento es muy similar al de Rigetti. Lo estamos viendo aquí, ya después de las caídas, pues ha entrado en una especie de tendencia bajista, más en el corto plazo. Sí que vemos también un movimiento lateral, en un canal lateral que vemos desde los 13 dólares por acción aproximadamente hasta los 16,5 dólares por acción, que ahora mismo está tocando también la parte alta, ¿no? Yo creo que este tipo de valores son peligrosos porque se mueven con mucha fuerza Si bien tienes mucho potencial para el inversor, también tienes el riesgo de que te atrape en una caída muy fuerte y pierdas un porcentaje alto en muy poco tiempo.
Vale. Julio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Yo llamaba por la cadena Vía Alimenticia, que es que me ha hecho un replis salvaje. Me ha quitado casi todas las acciones. De 10.000 que tenía, me ha dejado 10 nada más.
Ah, sí.
O sea, un 999 por 1.000.
Sí, está pasando.
O sea, me ha descontado.
Claro, y está cotizando.
Entonces ahí se han pasado, es mucho replis, ¿no?
Claro, está cotizando, ahora se lo miro, Día, pues ha pasado a tener un precio de por encima de 16 euros. Estaba cotizando muy bajito. Está subiendo hoy 16,79 y le pierde entonces, ¿no?
No es que me pierda, es que me han hecho un replis que me han quitado casi todas las acciones.
Sí,
tenía 10.000 y me han dejado 10 nada más.
Claro, pero a otro precio, ¿no? Es lo que ha anunciado esta semana la compañía, el contrasplit, que pasa de 2 céntimos a casi 20 euros por acción. Entonces tiene menos acciones, pero bueno, a más pero precio.
Es que me han dejado 10 nada más. O sea, yo no me dejan opción a recuperar.
Ya. Eso es así, ¿no?
De 10.000 a 10.
Sí, bueno, a ver, el contrasplit de Día, al final, tanto el split como el contrasplit no cambia la valoración fundamental de una compañía ni tampoco la posición que tiene el inversor. Cambia el número de acciones, pero en términos absolutos, si tienes 1.000 euros invertidos, aunque hagas split o contrasplit, siguen siendo 1.000 euros.
Sigue siendo dueño de la misma parte de la compañía, pero con menos acciones porque esas acciones valen más, ¿no? En definitiva.
Pero es que son muchísimas, es que me han dejado, de 1.000 me han dejado una.
Sí, pero a más precio, usted multiplique y le saldrá la cuenta.
Ya, pero no sale, es no. Que no sale. Es que a mí no me da la opción a recuperar nada. O sea, para yo recuperar se tendría que poner en 500 o en 600 euros la acción de Día. Eso es un tema salvaje, sí, totalmente salvaje.
Pero antes del contrasplit también le perdía dinero.
Sí, perdía, claro. Ha estado en un céntimo y en dos céntimos, claro. pero de golpe han hecho, sin mandarme para la reunión de accionistas, ni nada, la carta, ni nada, y llego antes de ayer al banco y me dicen que tengo 10 acciones.
Sí,
digo, no, yo tengo 10.000 acciones aquí justificadas por el banco.
Sí, pero que a términos de lo que dice Javier, lo que le estaba explicando Javier es que el precio es lo que usted tiene, la parte que usted tiene de la compañía es la misma. Antes costaba, usted tenía 1.000 acciones y costaban un céntimo, y ahora tiene menos acciones, pero cuestan 10 euros o más, lo que cuesten. Pero en definitiva es lo mismo el canje.
Sí, pero con las acciones que tengo me darían ahora 165 euros. 165. Hasta 1.200 que pagué, pues figúrese.
Pero a lo mejor eso es la depreciación de la inversión, entiendo, de cuando las compró. No lo sé, pregunto.
Pero habrá un mínimo y un máximo. Es que el 999... por 1.000, eso es una salvajada. Eso es una salvajada. Eso es, digamos, destruir las acciones.
Sí, pero realmente a nivel de inversión es exactamente la misma.
Sí,
de
no
hecho,
le afecta,
pues,
claro.
Lo que necesita para recuperar la pérdida es lo mismo, porque el valor de la inversión no cambia, ¿no? Al final, pues, probablemente sea porque, no sé si la tiene de hace bastante tiempo, pues ha sido la caída que ha ido sufriendo la acción en los últimos años.
En resumen, don Julio, que si usted a la acción de Día, antes del contrasplit, es decir, el viernes pasado, hace una semana, le perdía un 30%, con el contrasplit le sigue perdiendo un 30%, y el que le ganara un 15%, con el contrasplit le sigue ganando el 15%. Tenía menos acciones, tenía más acciones, ahora tiene menos, pero si lo multiplica el precio es el mismo. En resumen es eso. Don Julio, gracias por llamarnos. Vamos con otra llamada, Manuel, buenos días.
Hola, buenos días. Vamos a ver, mi pregunta es sobre Rheinmetall, sí, y sobre Leonardo, ¿vale?
Vale.
Tengo las dos, pero esto, al salir la noticia de que iban a formar otra sociedad, porque se complementan y por lo visto, pues en el mundo este de los tanques y de la guerra parece que tiene mucho futuro. Sin embargo, ayer le dieron un palo a las dos. No sé qué me puede comentar el analista.
Pues se lo preguntamos a... ¿Vale? Javier, gracias por su llamada.
Venga, muchísimas gracias.
¿Qué va a pasar con la defensa, compañías como esta, si hay que aumentar el gasto y la inversión de defensa como pide Trump?
Yo creo que es positivo. Al principio, recordad que cuando se sonaba la posibilidad de que Trump saliera elegido. De hecho, incluso en los primeros días, si no recuerdo mal, también hubo alguna caída del sector, porque ya sabemos que Trump, por lo menos en su primer mandato, no inició ningún conflicto bélico. Esto se recibía como algo malo por parte del sector, pero lo cierto es que su objetivo es que toda la OTAN invierta más, porque al final Estados Unidos sigue siendo el país que más invierte, ¿no? Y en concreto algunos países europeos que aumenten esa inversión. Y ahora ya sí que lo está reconociendo el mercado, ¿no? De hecho, lo vemos aquí en Rheinmetall, la tendencia alcista que lleva pues algo antes, ¿no? O más para aproximadamente desde cuando salió Donald Trump, una tendencia alcista bastante fuerte. Yo creo que la dirección, la tendencia va a seguir siendo positiva, aunque haya algo de ralentización con las últimas caídas, ¿no? Ya sabemos que una tendencia alcista también tiene pausas, pero en cualquier caso, nosotros somos bastante positivos en el sector. Hay que tener cuidado, obviamente, con los múltiplos a los que se compra una compañía, porque por muy bien que pueda ir el sector, si el múltiplo que pagamos es alto, es probable que en un momento dado podamos perder dinero, tengamos mucho más riesgo. Pero bueno, aquí seguimos viendo también la media móvil de 15 días muy por encima de la de 30, etcétera, ¿no? Entonces, pues en Rheinmetall la verdad es que la cosa pinta bastante bien para los próximos meses, ¿no? De hecho, incluso antes de la victoria de Trump ya había ciertas presiones en algunos países europeos por aumentar el gasto en defensa. Así que en ese sentido también positivo. Vale. Y la otra, si me puedes...
Rheinmetall y Leonardo.
Leonardo. Vale, pues las italianas, ¿no? Pues vemos también una tendencia alcista importante. Yo creo que además la tendencia tiene bastante fuerza. No hace falta ni poner siquiera las medias móviles, porque ya estamos viendo que la tendencia es muy positiva. Hemos salido de una zona de sobrecompra, ¿no? De eso estas caídas recientes, pero bueno, ya hemos salido de esa zona. Así que en un principio yo creo que la tendencia va a seguir siendo al alza en los próximos meses, más allá de la corrección de estos últimos días, que es normal en una tendencia alcista.
Vale, vamos con Vertiv. Pregunta un oyente a través del YouTube. Vertiv, el ticker es VRT, Vertiv Holdings, VRT. Y ahora voy con tres españolas.
Vale, por aquí la tenemos cotizando en Estados Unidos. Bueno, pues ya aquí lo primero que vemos es un gap importante a la baja a principios de este año, ¿no? Que como hemos dicho antes, lo normal es que recupere. Ahora mismo está en la parte baja, pero lo normal es que tenga algo de recuperación de estas caídas, ¿no? La tendencia no tiene mucha fuerza, así que es probable que se lleve su tiempo. Si se trata de una inversión muy en el corto plazo, pues quizá hay que no es la acción en la que estar, pero con algo más de paciencia puede que sí. No veíamos aquí también que estaba en una tendencia lateral, rompió la resistencia de los $142 con cierta fuerza, pero ha caído con mucha fuerza, ¿no? Posiblemente por alguna noticia negativa que ahora mismo no conozco. Bueno, estamos en la parte baja del soporte, pero bueno, rompió ese soporte de los $112 y recuperó, así que parece que sí que tiene cierta fuerza, y lo normal es que, ya os digo, pues vaya otra vez a la resistencia de $142.
Vale. Te doy tres españolas muy rápido, que pregunta Pedro. Ferrovial, IAG y ACS para entrar. Si quieres, por no analizarlas todas como pregunta para entrar, si alguna de estas tres no las ves para entrar, pues vamos por las otras. Ferrovial, ACS, IAG.
Vale, yo creo que de la que más me gusta de estas tres es ACS, sobre todo porque puede tener buena exposición en Estados Unidos. Es cierto que vemos una fuerza contrapuesta de que el sector, en cierta medida, se beneficia de mano de obra relativamente barata, y si Trump insiste en esas deportaciones masivas, puede ser que parte del sector de la construcción se afecte. ¿De acuerdo? En ese sentido, la matriz de ACS Turner en Estados Unidos, en Norteamérica, podría verse algo afectada, pero parece que la economía va a seguir estando bien en los próximos años, y yo creo que en términos generales se puede ver beneficiada. Ferrovial también tiene exposición, pero algo menos, ¿no? IAG, creo que con las subidas del año pasado e incluso de este comienzo de año, ya se están poniendo en precios elevados. Ya fundamentalmente a mí me costaría razonarla. En el caso de ACS, pues sí que vemos una tendencia lateral, ¿no? Después de una tendencia alcista desde noviembre, se ha tomado un respiro. De hecho, incluso la tendencia se ha relajado bastante. Esto indica que en el corto plazo sí que podríamos ver algo de movimiento lateral, pero para este 2025 creo que es una acción interesante, ¿no? De hecho, bueno, pues no estamos tampoco en la zona de sobrecompra, etcétera.
Vale. Mira, te voy haciendo consultas rápidas. Bolsa Española, sigo. ¿Cómo ves salir de ArcelorMittal y BBVA para entrar en algún valor del IBEX? Y hay otro oyente que dice si entrarías en Santander ahora. Entonces, no sé si cambiarías ArcelorMittal y BBVA por Santander. Santander está para entrar. ¿O qué otro valor del IBEX te gusta?
Bueno, en ese caso, ¿no? Hablando de bancos, si nos fijamos en los resultados, lo cierto es que no ha habido tanta diferencia. Es verdad que los resultados de Santander sorprendieron muy al alza y por eso vimos esas subidas del banco. Creo que sí que puede tener una exposición, si hablamos de bancos internacionales dentro del IBEX, es posible que tenga algo de mejor exposición porque tiene negocio en Estados Unidos y en Reino Unido sobre todo, y BBVA tiene mucha dependencia de México. Eso a nosotros nos crea de confianza porque México va a ser uno de los principales afectados de las políticas de Trump. Ahora se han retrasado alrededor de un mes esos aranceles, pero no nos extrañaría que haya cierto conflicto en los próximos años. Entonces, y con lo que conllevaría una ralentización de la economía. Representa el 50% de su beneficio. Entonces, si entre esas dos, pues creo que es mejor Santander. A nivel de bancos en general, el que más nos gusta es Bank Inter, porque es un banco que tiene muy poca tasa de morosidad, incluso en la época de los tipos al cero lo hizo bastante bien, etcétera. En el caso de ArcelorMittal, pues vemos una subida muy importante con los resultados que presentó apenas en el día de ayer, que no fueron demasiado buenos, pero como la compañía aumentó dividendo y dio un guidance o unas perspectivas optimistas para este 2025, pues se dispararon las acciones, ¿no? De hecho, rompió aquí, ya la había, bueno, lo rompió con fuerza la resistencia de los 24,7 euros por acción aproximadamente, pero nosotros vemos debilidad todavía en la demanda de acero en Europa. Alemania, la principal motor económico, débil, y en Norteamérica, sobre todo, tiene negocio en Canadá, de Estados Unidos tiene también negocio, pero depende básicamente o en gran medida del sector de la automoción, que ya hemos dicho que esperamos que vaya regular, ¿no? Por lo menos regular en este 2025. Así que ArcelorMittal en principio no es un valor en el que nos gustaría estar a pesar de la subida de estos meses.
Vale.
Algunos valores del IBEX que nos gusta. ¿Sí? Inditex,
Puig. Vale, Inditex, Puig. Te pregunto por Porsche, que es una de las protagonistas del día. Nos pregunta Luis desde Lanzarote por Porsche con el ticker P911. Y dice, la tengo con pérdidas importantes del 20%. ¿Que cómo la ves? Se puedo mantener ya que no necesito el capital, pero no sé si sería mejor liquidar y asumir pérdidas. ¿Cómo está Porsche técnicamente?
Vale. Bueno, pues las acciones de Porsche... un caída importante, ¿no? La sesión de hoy, ya sabemos que el sector del lujo en el que se incluye Porsche pues está sufriendo sobre todo por esa debilidad china, y bueno, pues en el caso de la automovilística también está sufriendo algo, ¿no? Vemos que viene de una, estaba sumida en una tendencia lateral desde el mes de noviembre, de los 62 euros por acción en este caso y los 57 euros por acción, que ha perdido hoy con fuerza, pero que parece que a lo largo de la sesión lo has estado recuperando, ¿no? Entonces, yo creo que se va a seguir moviendo en este canal lateral y es posible aprovechar la oportunidad para comernos el rebote y dirigirnos a los 62 euros por acción.
Vale, termino con Amazon, que me queda un minutito. Viene bajando un 4% en After Hours. No sé si es oportunidad. Aprovechar este respiro, viene, ha ganado más de un 7% lo que va de ejercicio, lo que va de 2025. ¿Cómo está Amazon técnicamente?
Bueno, Amazon viene de rozar la zona de sobrecompra, la verdad es que no ha entrado tampoco ahí. La tendencia que vemos en su ADX, pues es muy baja, ¿no? Parece que no tiene demasiada fuerza después de los del inicio positivo de año, y las compañías que están relacionadas con la nube pues están sufriendo los últimos días. Ya lo vimos en Alphabet, también lo hemos visto en Microsoft, ahora lo estamos viendo en Amazon. Así que en principio en el corto plazo muestre probablemente debilidad.
Vale. Pues hasta aquí llegamos. Consultorio de Bolsa de hoy con Javier Carrera, analista de Cabrera, analista de mercados. Cuídate mucho. Vamos a ver cómo nos depara el día, cómo nos sale ese dato, 2:30 de la tarde, dato de empleo en Estados Unidos, y a ver cómo reciben las bolsas. A seguir bien. Javier, gracias. Un placer.
Muchas gracias. Un saludo.